Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados del primer trimestre de 2021 de Grupo Sura. En la agenda de hoy tenemos dos puntos. El primero es una sección pregrabada en la que se presentarán y explicarán los resultados de la compañía. Y la segunda es una sesión de preguntas en vivo en la que se resolverán las inquietudes de los asistentes. Hoy nos acompañan por parte de Grupo Sura Gonzalo Pérez, presidente de la compañía, Mónica Guarín, vicepresidente de Desarrollo Humano y Sociedad, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas, Juan Luis Munera, vicepresidente de Asuntos Legales, y Carlos González, gerente de Inversionistas y Mercado de Capitales. Y por parte de las filiales, nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Sura Americana. Bienvenidos, muchas gracias a todos por conectarse, y ahora le cedo la palabra a Gonzalo Pérez.
Mil gracias, Andrés. Un saludo de nuevo a todos los que nos acompañan en la entrega de estos resultados del primer trimestre del 2021 de Grupo Sura. Quisiéramos empezar por resaltar la estrategia de la compañía y, como se los hemos mencionado en anteriores oportunidades, el 2020 la pandemia probó que la estrategia de Grupo Sura, de sus filiales y donde se tienen las inversiones, era una estrategia que era capaz de soportar, llamemos, esas pruebas de estrés en un año tan especial como el 2020. En este 2021 y en este primer trimestre, la estrategia sigue probando su fortaleza y lo vamos a mirar en el transcurso de esta conversación de resultados con ustedes. Primero, sobre los objetivos estratégicos que son muy claros para nosotros y que adicionalmente están compuestos inseparable de el crear valor económico a los accionistas y a los inversionistas y a su vez crear valor armónico a la sociedad, podemos decir con claridad que en este primer trimestre los empezamos a lograr. Mucho más allá de lo que estábamos esperando, frente a los resultados de las compañías y al resultado del grupo, hemos logrado mayor valor económico, insisto, del que habíamos presupuestado, pero también hemos logrado avanzar en esa creación de valor armónico de la sociedad. Sura ha logrado mantener una tasa de letalidad de 0.80 inferior en una tercera parte a lo que es la tasa de letalidad de personas infectadas por el COVID en el país e inferior a lo que es la tasa de letalidad del mundo, que es un promedio del 2.20 al planeta como tal. Eso es crear valor armónico a las sociedades, cómo a través de los negocios se puede conjugar crear valor económico y crear valor armónico a la sociedad. Eso es crear salud y esa salud es crear también competitividad y crear productividad. De otro lado, por ejemplo, en Sura Asset Management, el aumento de 1.9 billones en los flujos ha sido bastante importante y ha sido parte de esa creación de valor armónico. También hemos visto cómo el ahorro se ha venido incentivando, pero también como más adelante se los contaremos, empresas como la AFP en Perú le han entregado de manera gratuita a las personas que no tenían la cobertura de invalidez y sobrevivencia, esa cobertura de invalidez y sobrevivencia para que puedan mantenerse vigente con tranquilidad y puedan seguir aumentando e incrementando sus ahorros en la compañía. Esos son ejemplos muy concretos de creación de valor armónico a través de los negocios en los cuales todos los días vamos a seguir profundizando, pero que queríamos aquí traerlos a colación porque es cuando estamos cumpliendo esos dos objetivos estratégicos clarísimos que tenemos de crear valor económico y crear valor social. Ambos objetivos conjuntamente son los que nos tienen que llevar a la sostenibilidad. Es impensable llegar a la sostenibilidad, visión de mediano y largo plazo en cualquier industria y en una sociedad si no estamos teniendo esos objetivos con un desarrollo par y paso en cada una de las compañías donde estamos y en Grupo Sura como tal. De otro lado, bastante positivo y tal vez como respuesta precisamente a esa creación de valor a las personas y a las empresas, vienen unos resultados y un crecimiento de los ingresos de las compañías. Es así como hay unos ingresos consolidados del 13.7% que ustedes mejor que nadie saben, pues es varias veces la inflación y eso es bastante positivo. Lo decíamos quizá desde el principio cuando empezó la pandemia, teníamos que cuidar vidas, sin duda alguna vidas, teníamos que cuidar el empleo, de hecho lo hemos logrado y lo hemos incrementado, y eso es parte también del apoyo a la reactivación económica, pero adicionalmente queríamos sorprender positivamente a los clientes, a las personas, a las empresas, porque era el momento en que más necesitaban estas industrias. Ese fue un objetivo que hoy lo estamos viendo en el crecimiento que miramos la vez pasada, que tuvimos durante el año anterior en los ingresos de la compañía, muy superiores a la inflación. No obstante la pandemia, no obstante la ralentización económica que tuvimos, pero en este primer trimestre, con ese crecimiento del 13.7%, es una prueba más de que es una respuesta a ese crear valor a las personas y a las empresas afiliadas, aseguradas, en las compañías en que Grupo Sura tiene su inversión. Bastante importante porque en la medida en que tengamos personas y empresas y clientes y consumidores conscientes y que les podamos crear ese valor, pues vamos a también seguir construyendo sostenibilidad para la compañía. De otro lado, hemos trabajado, sin duda alguna, en toda la eficiencia operativa, pero en la eficiencia operativa no simplemente como una gestión del gasto, sino en unos modelos operativos que habilitan la estrategia, y esa habilitación de la estrategia significa ampliar accesos, significa tener cercanía de las personas y de las empresas, pero adicionalmente significa también reducir el costo de operación de las compañías. Es así como los gastos de estas compañías en el primer trimestre se están reduciendo en 1.4%. Eso es muy importante porque no obstante la incursión en los gastos de la atención del COVID, ustedes saben que en materia de salud esos gastos son bastante importantes para lograr esas letalidades, por ejemplo, que ahora mencionábamos, pero no obstante ese incremento en el gasto por la atención del COVID, en el total, estas compañías, después de crecer los ingresos el 13.7%, pues estamos decreciendo los gastos 1.4 todos los días en ese camino a la eficiencia, que también es un objetivo clarísimo que tenemos de reducir nuestros costos operativos para poder inclusive tener muchísima más acceso a las personas y a las empresas y muchísima más productividad. Y de la misma manera, recalcar aquí que en esos resultados que más adelante Ricardo Jaramillo nos los explicará a profundidad, hay 420 mil millones en que se han invertido en el COVID o por mayor siniestralidad o por la atención, entre otras cosas como la vacunación, donde ya tenemos más de 400 mil personas de la EPS de Sura en Colombia vacunadas. Ahí hay una afectación de 420 mil millones en este primer trimestre, fundamentalmente en Suramericana, y eso es muy importante porque es la resiliencia de estas compañías. Acordémonos que el año pasado fue 1.4, este año va en 420 mil millones, y los resultados que le estamos presentando, aún de Suramericana, pero de Grupo Sura, tienen estos impactos que, insistimos, son unos impactos para eso, estamos en estas industrias, pero que a la vez compaginan crecimiento armónico de la sociedad, pero creación de valor, o ese camino a la creación de valor con mayor velocidad del que nosotros mismos estábamos pensando. Eso nos lleva al final a una utilidad neta superior, lo decíamos desde el año anterior, este 2021 lo vemos como un año de transición, y no obstante que ha habido una tercera ola en algunos de los países, Colombia entre ellos, donde tenemos participación importante, pues en el COVID hemos seguido en ese camino de recuperación que habíamos mencionado anteriormente. Por último, todo el tema de la generación de valor y la readquisición en la asamblea del 2020 de Grupo Sura, se aprobó esa readquisición de acciones como clarísimamente una asignación eficiente del costo de capital. Se vino a regular de manera ya muy apropiada en este año, en enero y en febrero, por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y de la Bolsa de Valores, y eso fue lo que nos habilitó que empezáramos con este programa de readquisición de acciones, que también más adelante les vamos a mencionar. Y una amortización de deuda en este primer trimestre por parte de Sura Asset Management de 335 mil millones de pesos también nos habla no solo del proceso de recuperación, sino nos habla de la solidez de las compañías. Recordemos que el año pasado, no obstante estábamos en el COVID-19, fueron 450 mil millones de pesos de reducción de deuda, más o menos 150 mil en cada una de las compañías, en Grupo Sura, en Suramericana y en Sura Asset Management. En este caso, en Sura Asset Management, pues ha reducido su deuda en 335 mil millones, que para nuestro consolidado obviamente empieza a ser y a seguir ese camino que estamos buscando del desapalancamiento financiero en este caso. Y por último, el reconocimiento muy importante, cualitativo, pero muy importante para nosotros por parte de la OCDE a la Fundación Sura. Todo es armónico en este caso, y ese reconocimiento a la Fundación Sura como la tercera en inversión social en el país, pues nos llena de orgullo. La Fundación Sura pues es de todos ustedes, es de todos quienes tienen la propiedad de esta compañía, está cumpliendo 50 años y especialmente la OCDE está haciendo este reconocimiento. No podía terminar en mi caso particular de dejar de comentar pues los hechos que estamos viviendo en varios países de América Latina, sociales, políticos, y ahí simplemente quisiéramos plantear dos o tres acciones que nosotros estamos emprendiendo desde Grupo Sura. La primera, generar una conversación y un diálogo constructivo. Obviamente el rechazo absoluto a la violencia, la protesta es parte de la construcción de una sociedad democrática. Ahí vamos a apoyar y estamos apoyando todas las formas de conversación para llegar a acuerdos que le permitan a la sociedad ese crecimiento armónico que hace parte de nuestros objetivos. Esa conversación permanente nosotros tenemos que desarrollarla como ciudadanos corporativos, tenemos que permitirla, habilitarla, y en eso hemos venido trabajando inclusive mucho antes de las protestas, por obviamente una razón de esencia de la compañía. Nosotros decimos que somos una compañía que escucha y que conversa, y que así es que construimos sostenibilidad y largo plazo, que es indispensable para el desarrollo de las compañías. Tenemos que construir largo plazo, y esa construcción de largo plazo la hacemos con toda la sociedad, con esas conversaciones de sociedad, y nuestro rol como Grupo Sura aquí y las compañías donde tenemos la inversión es habilitar esos diálogos, habilitar esas conversaciones de manera propositiva, cómo conjuntamente construimos sociedad, cómo conjuntamente también para hablar de todas las reformas políticas y de los llamemos momentos políticos que estamos viviendo en la región, en Perú, en Chile, en México, en El Salvador, y los que viviremos en Colombia próximamente en materia de elecciones, cómo hacemos propuestas constructivas donde se cree valor a la sociedad, pero también se permita claramente el desarrollo económico de las empresas como un impulsor evidente y probado del crecimiento económico de los países, que hoy en día nos exigen, y ustedes lo saben mejor que nadie, todos los inversionistas, hacerlo de manera armónica, hacerlo conjuntamente, no solo con el medio ambiente, recuperar todo ese tema ambiental que habíamos olvidado y hace 50 años nos prendían las alarmas, todo este tema social, también cómo reducimos condiciones de pobreza, de informalidad y obviamente todo el gobierno corporativo, que es el respeto profundo pues por cada uno de ustedes como accionistas, es el respeto profundo por una sociedad, por cómo nos comunicamos con una sociedad y la creación de valor económico. Son armónicos, no los podemos pensar en silos y trabajar independientemente, y entonces frente a todos estos hechos sociales y políticos, pues nuestra propuesta es esa, es habilitar, es construir para que la sociedad siga avanzando, y cómo las industrias donde nosotros estamos y donde tenemos las inversiones son un habilitador claro de ese crecimiento social que, par y paso, como lo habíamos mencionado, pues nos crea valor económico. Entonces, esa es una introducción a la conversación que ahora y a la presentación que Ricardo Jaramillo nos va a dar de los resultados de la compañía en este primer trimestre, que como conclusión estamos cumpliendo con nuestra estrategia, se fortalece nuestra estrategia, estamos teniendo ingresos y continuando con ingresos en todas las compañías, lo que significa el respaldo de las personas y las empresas y lo que nos va a dar sostenibilidad, y adicionalmente estamos haciendo una creación de valor económico a cada uno con unas utilidades que van por mejor camino de lo que estábamos esperando, y adicionalmente como nosotros también debemos ser unos habilitadores como ciudadanos corporativos de estos diálogos sociales, para que de esos diálogos sociales salgan mejores países, mejores empresas, mejor sociedad, mejores personas. Un saludo, la verdad, muy especial para todos ustedes, y los dejo en compañía de Ricardo Jaramillo para profundizar sobre los resultados, sobre los estados de resultados y balances de las compañías y el de Grupo Sura, y más adelante, obviamente, estar dispuesto a escuchar y atender todas las inquietudes y preguntas que nos van a hacer. Muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias, Gonzalo, y un saludo especial para todos. Me corresponde, como lo mencionó Gonzalo, presentar los resultados financieros de Grupo Sura el primer trimestre del 2021, donde vemos claramente unos signos de recuperación luego de la crisis. Sin embargo, queremos ser muy cautos en que tenemos todavía retos por delante. Pasemos a la página 6. En la página 6 vamos a ver el estado de resultados consolidado de Grupo Sura. Primero empecemos por decir que la compañía alcanzó ingresos operacionales por 5.5 billones de pesos. Esto representa un crecimiento del 13.7% versus el 2020, señalando que el 2020 en el primer trimestre no teníamos pandemia, y ahí hay ciertos temas de comparabilidad que hay que entender. Y cuando vamos al detalle de estos ingresos operacionales, quiero primero ir a la parte del negocio de seguros. Veamos las primas emitidas. Las primas emitidas mostraron en el trimestre un crecimiento del 7.1%. Podemos ver en la gráfica de la mano derecha la tendencia positiva que hemos venido viendo desde los últimos años, primer trimestre del 19, primer trimestre del 20 y el 21. También quiero resaltar los ingresos por comisiones, que representan sobre todo los ingresos del negocio de Sura Asset Management en el manejo de activos, con un crecimiento del 9.3 versus el año anterior. También vemos en la gráfica el crecimiento positivo en los últimos años. Otros dos ingresos o tipos de ingresos que tenemos que son muy importantes de resaltar y que lo vamos a ver en detalle en la próxima diapositiva son los ingresos por inversiones y el método de participación, que tuvieron una afectación importante en el primer trimestre del año anterior. Ambos ingresos, ingresos por inversiones y método de participación sumados, nos están representando una recuperación de cerca de 621 mil millones de pesos. Quiero pasar entonces ahora a los gastos operacionales, y Gonzalo lo manifestó en su introducción. Lo primero es que los gastos operacionales alcanzaron 5 billones con un crecimiento de 6.3%, y hay que entenderlos en dos aspectos. Primero, los siniestros retenidos que vienen del negocio asegurador están creciendo un 11.8%. Vamos a ver en detalle cuando hablemos de Suramericana dónde se ve reflejado esa mayor siniestralidad. Y los gastos de operación que están en este momento decreciendo 0.4%, y que es algo importante de resaltar, transversal en las diferentes compañías que estamos viendo aquí en este consolidado. Un esfuerzo fuerte, foco en eficiencia y en controlar el gasto. Esto entonces nos da una utilidad operativa de 500 mil millones de pesos en el trimestre, que como podemos ver en la gráfica inferior derecha, es un número que es intermedio, exactamente el promedio entre lo que tuvimos de utilidad operativa en el primer trimestre del 19 y el primer trimestre del 20. Esto refleja lo que estamos mencionando, que es un año de transición y que estamos viendo entonces una utilidad promedio. En términos de los impuestos, vemos también ahí un aumento significativo. Este aumento en los impuestos es principalmente impuestos diferidos asociados a los mejores ingresos por inversiones que tenemos. Para terminar entonces con una ganancia neta de 211 mil millones que manifestó Gonzalo en su presentación también. Pasemos por favor a la página número 7. Y en la página número 7, como les mencionaba, vamos a entrar un poco en detalle en estas dos cuentas que son el método de participación, que es el ingreso que traemos nosotros de nuestras asociadas, y los ingresos por inversiones. Señalando, como lo mencioné pues anteriormente, que hay una recuperación importante en ambas cuentas. Primero entonces, método de participación. Método de participación a marzo del 21 alcanzó 239 mil millones de pesos versus marzo del 20 que tuvimos 95 mil millones de pesos. Podemos aquí entonces ver que cada una de las asociadas presentó o nos aportó una variación positiva. Esa variación fue de 144 mil millones de pesos. En la gráfica podemos observar la tendencia trimestral. Vemos cómo los trimestres del 19 fueron unos trimestres positivos con un promedio alrededor de 314 mil millones de pesos por trimestre. Aquí tuvimos un trimestre de 239 mil, quiere decir que todavía no estamos en el nivel prepandemia, pero que vamos, pues, como lo mencioné, en ese proceso. Y pasando entonces a los ingresos por inversiones, queremos resaltar también que si bien, como podemos observar en la gráfica trimestral, estamos mucho mejor que el primer trimestre del 20, la cifra de ingresos por inversiones muy impulsada por Suramericana y en una recuperación importante de Sura M, todavía no están los niveles de promedio. El promedio en 2019 fue 523 mil millones de pesos por trimestre. Este entonces estamos teniendo un intermedio de 296 mil millones. Pasemos a la página número 8. En la página número 8 vemos la contribución de las diferentes inversiones en cómo se comporta o cómo se conforma la utilidad neta de Grupo Sura. Podemos observar que Suramericana mostró un trimestre con pérdida y ahorita lo vamos a profundizar. Ese es principalmente asociado a la pandemia. No es comparable con marzo del 20 cuando no teníamos pandemia. Repito, lo vamos a ver en detalle más adelante. Queremos resaltar la recuperación de Sura M en términos de la variación positiva. Queremos resaltar, como lo mencionamos, los métodos de participación y también en el caso de Grupo Sura, hay algunas cuentas que lo vamos a ver en la gráfica inferior que han contribuido a ese incremento de utilidad. En esta gráfica se ilustra muy, muy claramente cómo Suramericana pues está afectando un poco los resultados, repito, asociado a la pandemia. Sura M en un neto positivo de 246 mil millones de pesos nos aumenta la utilidad, el método de participación en 76 mil millones de pesos. Y cuando vemos en el cuadro gris las cuentas asociadas a Grupo Sura, pues hay aumento importante también en el impacto cambiario. Durante el primer trimestre del 20 tuvimos un impacto por la diferencia en cambio. Hoy en día tenemos toda la deuda cubierta, toda la deuda en dólares cubierta, y estamos viendo aquí cuando vemos la variación un positivo de 72 mil millones de pesos. También para resaltar los ingresos por, perdón, los gastos por intereses. Los gastos por intereses aquí se ven deteriorando la utilidad de 9 mil millones de pesos. Esto es principalmente asociado a la deuda temporal que tenemos para pagar el bono de 300 millones de dólares que se vence en mayo de este año, precisamente esta semana. Y que tuvimos pues una deuda de un billón que emitimos en agosto durante un periodo de tiempo para anticiparnos pues a este vencimiento que les menciono. Esto para terminar entonces con los 211 mil millones de pesos de utilidad neta en el primer trimestre. Pasemos a la página número 10, donde vamos a entrar en detalle en las cifras de Suramericana. Y aquí queremos resaltar primero dos componentes positivos: un crecimiento de primas que viene sostenido en los últimos trimestres y un control fuerte de gastos, que ambos efectos contribuyeron en mitigar parcialmente los impactos de siniestralidad por el COVID-19. Empecemos con las primas. Y las primas emitidas vemos un crecimiento del 7.3% versus el primer trimestre del año anterior. Esto es un crecimiento positivo, dado que es en todos los segmentos, en vida, en salud y en generales. Podemos ver algo de estacionalidad en la primera gráfica a mano derecha, sobre todo cuando lo comparamos contra el cuarto trimestre, del 20, contra el trimestre anterior, pero vemos un crecimiento en los diferentes trimestres anteriores. Primas retenidas devengadas mostrando un crecimiento del 5.9%. Y pasemos como segundo punto a los siniestros retenidos. Los siniestros retenidos están aumentando un 14.5%. Podemos ver en la gráfica que la siniestralidad total de la compañía pasó de 67% a 70%. Y abajo en las barras vemos cómo la siniestralidad o los gastos asociados a COVID-19 fueron de 417 mil millones de pesos durante este trimestre. Ahorita lo vamos a ver distribuido en los diferentes segmentos. Esto es importante porque entonces está teniendo un impacto en el resultado técnico. El resultado técnico alcanzó los 503 mil millones de pesos, pero como vemos en la gráfica inferior izquierda, pasó de 14.1 a 10.9% de las primas emitidas. Estos son 320 puntos básicos que de alguna forma se pudieron controlar en los gastos administrativos. Cuando vemos los gastos administrativos, en los gastos administrativos tuvimos una mejora de 70 puntos básicos que, repito, compensan algo esa disminución en el resultado técnico. Todo esto para ir luego a los ingresos por inversiones. Los ingresos por inversiones tuvieron una reducción principalmente asociado a unas menores tasas de interés y a una inflación menor en Colombia. Acuérdense que este portafolio de Suramericana principalmente soporta el negocio de vida que está en Colombia. Y también queremos resaltar aquí los gastos por intereses, que se ve una reducción de cerca del 28.5%, entendiendo que las tasas de interés más bajas y las amortizaciones de deuda que se han hecho en la compañía pues contribuyeron con un menor gasto de intereses. Todo esto para terminar con una utilidad neta o una pérdida neta de 11 mil millones de pesos que veremos a continuación en las próximas páginas en los diferentes segmentos. Pasemos entonces a la página número 11. y en la página número 11 vemos cómo está conformada esa utilidad de Suramericana por los diferentes segmentos. Y aquí entonces resaltamos que los tres segmentos, vida, generales y salud, tuvieron algo de crecimiento en términos de su utilidad. Y también mirar el segmento corporativo, donde, como lo mencionábamos hace un minuto, se tienen menos intereses y se tiene algo también de mayores impuestos, principalmente por un impuesto diferido que se asocia a la expectativa de dividendos futuros que tendrá la compañía. Quiero en esta página 11 resaltar la evolución trimestral de la utilidad que está en la gráfica inferior derecha. Y es como vemos que la compañía viene de una utilidad muy en línea con la siniestralidad. En los primeros trimestres del año anterior no se tenía tanta siniestralidad, digamos, asociada al COVID. Se tenía las economías más cerradas. Esto permitió tener menos siniestralidad en el negocio de generales. Luego vinieron los casos, mayor número de casos y de fatalidades en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Tenemos un cuarto trimestre con una pérdida de 91 mil millones de pesos, pero vemos algo de recuperación hacia menos 11 mil en este primer trimestre del 21. Por lo que vemos una curva muy lógica en cuanto a la siniestralidad que hemos venido observando asociada a la pandemia. Pasemos a la página 12 y ahí vemos los detalles del segmento de vida. Resaltando primero que la utilidad neta del segmento regresa a terreno positivo, soportado por el crecimiento de primas y la eficiencia en gastos. Veamos en la primera gráfica cómo las primas emitidas vienen mostrando un crecimiento del 5.9%, las retenidas un crecimiento del 7.1%, principalmente impulsado por Vida Grupo con un crecimiento del 10.4%, de Vida Individual de 9.5% y de Salud de 12.9%. La siniestralidad COVID asociada a este segmento fue de 220 mil millones de pesos y lo vemos en ese incremento entre 67% a 68% que observamos en la gráfica. También quiero resaltar el comportamiento del negocio de riesgos laborales, que veníamos viendo en los trimestres anteriores una inclinación o un ascenso en la siniestralidad. Vemos cómo la siniestralidad, primero resaltamos que el segmento tiene de nuevo crecimiento positivo. Vean, ahí se ve en esa gráfica superior derecha el valle asociado a la pandemia y estamos viendo en este trimestre un crecimiento del 2%. Y segundo, como lo mencionaba, la siniestralidad está bajando y está en este momento en unos niveles del 70% por debajo de la siniestralidad tenida en el año anterior. Pasemos a la gráfica inferior izquierda y resaltamos las comisiones y gastos como porcentaje de las primas emitidas y observamos ahí mejoras en los dos indicadores, tanto por la mezcla de canales como por un esfuerzo fuerte en controlar los gastos. Pasando a la izquierda, perdón, a la derecha, observamos los ingresos por inversiones decreciendo un 12.8%, como lo mencioné ahorita, asociado al portafolio de vida que se tiene en Colombia. Y una utilidad neta del segmento que está en 48 mil millones, pero lo importante resaltar acá es que en los dos trimestres anteriores la utilidad del segmento de vida fue negativo y aquí ya estamos viendo una utilidad positiva. Pasemos por favor a la página número 13, en la página número 13 vamos a ver el segmento de generales. El segmento de generales logró tener un crecimiento en primas a pesar de un menor dinamismo en autos en la región. Hay menores ventas de autos y entonces esto ha tenido algo de impacto en esta solución de autos que es muy importante en el negocio de generales. Sin embargo, aún considerando ese impacto, se tuvo un crecimiento positivo en el trimestre de 0.7% y un crecimiento en moneda local de 5.8%. Queremos resaltar el crecimiento del 19.3% en soluciones empresariales, principalmente en Chile y en México. Vemos también en la siniestralidad que ha tenido algo de estabilidad y en la gráfica superior derecha vemos también un esfuerzo importante en los gastos para tenerlos controlados. Pasando a la gráfica inferior izquierda, de la razón combinada se está alcanzando una razón combinada de 108%. Sin embargo, aquí queremos ser claros en algo y es que particularmente en los negocios de vida en Panamá y en México, estos negocios por unos temas contables están dentro de las compañías de generales, entonces están trayendo una siniestralidad cercana a 35 mil millones de pesos, que si hacemos esa exclusión aquí de este negocio de generales tendríamos una razón combinada del 105%. Y viendo las utilidades tendría una utilidad positiva en este segmento también. Para resaltar que ha habido algo de impacto en los ingresos por inversiones en el segmento, sin embargo, mejora versus el trimestre anterior. Y como lo dije, pues una utilidad que ahí la vemos negativa en 10,000 millones, pero que tiene pues el impacto que les mencionaba de COVID, en particularmente en México y en Panamá, que está pues en estas compañías. Pasemos a la página 14. En la página 14 vamos a entrar en detalle en el segmento de salud y queremos resaltar aquí varios puntos bastante importantes. Primero, que continúa mostrando un crecimiento muy significativo en primas. Lo podemos ver en la gráfica inicial, donde vemos que las primas alcanzaron 1.7 billones con un crecimiento del 27% y está principalmente soportado en, como pueden ver abajo, en que la EPS Sura alcanza 4.3 millones de afiliados. En este trimestre, un crecimiento de 80,000 afiliados. Esto es muy importante porque le da una escala muy significativa a la compañía, y cuando vemos la gráfica superior derecha observamos un incremento en la siniestralidad asociado a COVID de 160,000 millones de pesos, alcanzando 90.9%, sin embargo vemos el control de gastos que está muy conectado con ese tema de eficiencia y de escala que mostraba yo hace un minuto con los afiliados. El segmento tuvo una utilidad de 1,000 millones de pesos que consideramos muy positiva a las condiciones de pandemia que hemos tenido durante este trimestre, y queremos resaltar algunos puntos. Sura realizó cerca de 156,000 pruebas solo en el primer trimestre. Como lo mencionó Gonzalo, ya alcanzamos cerca de 400,000 vacunados en 91 puntos de vacunación, con una capacidad en Sura de cerca de 25,000 vacunados diarios. Llegamos a una tasa de letalidad de 0.8, tercera parte de la tasa de letalidad que se tiene en Colombia. Y otro punto también a destacar es el crecimiento del plan de atención complementario. Está creciendo cerca del 29%, con solo este trimestre con 9,000, casi 10,000 afiliados nuevos, y ya este segmento o este negocio trajo cerca de 46,000 millones de pesos de primas a la compañía. Aquí queremos resaltar que este segmento de salud, vemos que una vez que pase la pandemia, será un segmento o un negocio en la compañía que quede bastante fortalecido. Los invito a que veamos los resultados financieros de Sura Asset Management. Pasemos a la página número 16. Y aquí queremos primero resaltar la aceleración en el crecimiento de los ingresos. Y los invito a que veamos el ingreso por comisión. El ingreso por comisión alcanzó 621,000 millones de pesos con un crecimiento del 7.5%. Este crecimiento se soporta en un crecimiento estable del negocio de ahorro para el retiro y en un crecimiento muy potente que vamos a ver en detalle del negocio voluntario. También hay una recuperación importante en los ingresos por encaje. El primer trimestre del 20 había estado muy afectado por todo el inicio de la pandemia. Y vemos aquí un diferencial de cerca de 280,000 millones de pesos de más ingresos versus el trimestre anterior, solo por el tema del encaje. Mirando los gastos operacionales tuvieron un crecimiento del 0.8%, que reitera lo que hemos venido diciendo de un control, de un foco en eficiencia y un control de esos gastos, esto para llegar a una utilidad operativa de 237,000 millones de pesos. Utilidad operativa que es importante resaltar, que si excluimos el encaje para ver el negocio puro de administración de activos, como está viéndose en términos de su utilidad, la utilidad operativa, como podemos ver en la gráfica, sin el encaje fue 215,000 millones de pesos con un crecimiento del 28.9% versus el primer trimestre del año anterior. Vemos en la gráfica inferior cómo los diferentes segmentos, tanto ahorro para el retiro como los negocios de ahorro de inversiones Sura y de Investment Management, contribuyeron positivamente en ese cambio del negativo al positivo de 116,000 millones de pesos en el trimestre. También quiero resaltar en el resultado financiero que se ve un decrecimiento de 54,000 millones de pesos, principalmente es asociado a una diferencia en cambio que tuvimos en el primer trimestre del año anterior, positiva en el caso de la caja que tenía la compañía en dólares en Chile y que en este año pues no se tiene el mismo impacto. Pasemos a la página 17 para hablar del negocio de ahorro para el retiro. En el negocio de ahorro para el retiro queremos señalar que hay un aumento importante en las comisiones, impulsado principalmente por México y por Chile. Y veamos los AUMs. Los AUMs totales alcanzaron 480 billones de pesos, crecimiento en el trimestre del 5% y un crecimiento en el año del 15%, aún teniendo en cuenta los retiros de AUMs tanto en Chile como en Perú. Esto se ve reflejado en los ingresos por comisiones. Los ingresos por comisiones tuvieron un crecimiento total del 4.6%. Y cuando lo vemos separado en los ingresos que están asociados a un cobro por flujo o a un cobro por AUM, principalmente en México, vemos que en AUM el cobro por AUM está creciendo el 4.9% y por flujo un 4.4%. Importante también resaltar en este segmento lo que hemos manifestado en repetidas ocasiones de un esfuerzo en control de gastos. Estos gastos administrativos están decreciendo cerca de 0.6% y eso significa 270 puntos básicos menos en la relación gastos totales sobre ingreso por comisiones. Los invito a pasar a la página 18, donde vamos a hablar de los negocios de inversiones SURA e Investment Management. Y aquí queremos resaltar el crecimiento doble dígito y un segundo trimestre con utilidad positiva. Primero empecemos con los AUM. Los AUM alcanzaron 72.3 billones de pesos, un crecimiento del 28% contra el primer trimestre del año anterior y un crecimiento del 8% contra diciembre. Y está muy soportado en algo que mencionaba Gonzalo en su introducción y es el flujo neto. En el flujo neto observamos ahí que en el trimestre tuvimos un flujo neto de 1.9 billones. Esto es 6.5 veces el flujo neto que tuvimos en el primer trimestre del 2020. Y cuando miramos el año como todos los trimestres completos, el año completo es un flujo neto de 5.4 billones con un crecimiento de clientes de 13.5%. Importante resaltar acá también que cerca del 69% de los activos tradicionales tuvieron alfa en este trimestre. Pasando a la parte baja de la página, observamos los ingresos por comisiones, cómo los ingresos por comisiones crecieron un 30.1%, alcanzando ya 94 mil millones de pesos. Y quiero hacer mucho énfasis en la gráfica inferior derecha, donde observamos una tendencia decreciente en los últimos trimestres de los gastos como porcentaje de los ingresos y observamos una tendencia positiva en la formación de utilidad de este segmento. Y principalmente queremos resaltar entonces que tenemos dos trimestres con utilidad positiva en el negocio de, repito, inversiones SURA más Investment Management, que es lo que llamamos pues el negocio voluntario en la compañía. Con esto entonces terminamos la presentación de los estados de resultados de las compañías y entonces damos espacio para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su atención.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión de idioma inglés o las que solo están conectadas en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en línea en español, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor presione asterisco y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, digite la tecla numeral. Recuerda, si tiene alguna pregunta, por favor, presione asterisco y luego 1. En este momento tenemos una pregunta de Nicolás Riva, de Bank of America.
Sí, muchas gracias, Gonzalo y Ricardo, por la oportunidad de hacer preguntas. Tengo dos preguntas cortas. La primera es, entiendo que hoy vence el bono 2021, el bono en dólares, 300 millones de dólares. Quería confirmar de que no hay necesidad de emitir un nuevo bono acá porque ya habían prefondeado este vencimiento con la emisión de un bono local el año pasado por un trillón de pesos colombianos, pero quería confirmar eso. Y la segunda pregunta es, veo que en los resultados del trimestre la pérdida por variación de tipo de cambio fue muy baja, a diferencia de trimestres anteriores, y ustedes mencionan de que redujeron mucho la exposición a la variación por tipo de cambio en la segunda mitad del año pasado y primer trimestre de este año. Quería confirmar que ya han hedgeado totalmente tanto el principal como el cupón del bono 2026 de los 550 millones de dólares. Muchas gracias.
Ahí se escucha bien. Bueno, perfecto. Nos disculpan, por favor, el problema con el sonido. Aparecían nuestros micrófono aquí que no estaba en mute, pero no sé por qué, pues estamos teniendo algún problema con el sistema de la sala.
Bueno, entonces, Nicolás, voy a pasar a la respuesta de tus dos preguntas. La primera es sobre el bono. Te mencionaba que efectivamente el bono de 300 millones de dólares lo pagamos hoy. Los recursos los prefondeamos con la emisión que hicimos en agosto. Esos recursos ya están hoy en la cuenta del Bank of New York en esos dólares. Y la compañía pues tiene totalmente organizado su flujo de caja desde agosto del año pasado, como lo mencionaba. Con la segunda pregunta, que es la cobertura, lo que te queremos decir es pues que obviamente teníamos el bono de los 300 totalmente cubierto, ya ese sale de nuestros estados financieros con cerca de 50 operaciones de cobertura que tenían detrás pues para cubrir los 300, y el bono de 550, como bien lo dices, está cubierto el capital y la mayoría de los cupones. Estamos cubiertos, si no estoy mal, en algo así como en un 97% de los cupones. Lo que pasa es que tenemos diferentes tipos de estructuras que le da algo de exposición y no es totalmente, no es 100%, pero los cupones pues y el principal en un 97% están cubiertos. Esa es la respuesta a tus preguntas.
Perfecto, muchísimas gracias.
Perdón, tenemos a Caterina Ortiz, de Vivienda Corredores.
Buenos días a todos, ¿me escucha?
Sí, Caterina.
Listo, buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada, no sé si nos pueden como ampliar la información respecto al impacto que puedan haber tenido las protestas en Colombia recientes, pues en términos de siniestralidad. Y la segunda pregunta que tengo está relacionada con el flujo de caja del holding como tal. Me gustaría saber si respecto a la estimación que nos dieron pues en la llamada pasada ha cambiado algo, y si no, entender un poco cómo Grupo Sura pues está financiando la recompra de acciones que ya iniciaron, y si tienen algún monto estimado de lo que comprarían este año, sería la mitad, pues como entender un poco más este tema. Muchas gracias.
Perfecto, Catherine. Si te parece, para la primera pregunta le doy la palabra a Juan Fernando Uribe, que nos puede contar de qué significa hasta ahora lo que tenemos en términos de los siniestros por los disturbios en Colombia. Y después yo te respondo a la segunda pregunta.
Perfecto. Muy buenos días y buenos días, Catherine. Con relación a la primera pregunta de los impactos que tenemos a la fecha, 12 de mayo, tenemos un total de 132 siniestros reportados. Ya tenemos una reserva abierta por algo más de 12 mil millones de pesos. Todavía es muy temprano para saber bien los ajustes de estas, o las pérdidas estimadas de todas estas reclamaciones. Principalmente estas reclamaciones, en el casi un 80%, vienen del Valle del Cauca. Tenemos un 10% de Bogotá y de Centro, y el resto, el 12% de Eje Cafetero y el resto del país. Es importante también tener presente que en nuestras coberturas, la cobertura a este tipo de riesgos de asonadas y motines es una cobertura opcional dentro de las pólizas de propiedad y de daños. Buena parte de nuestros asegurados la tienen, y nosotros al mismo tiempo tenemos esta cobertura en buena parte también cedida a nuestros reaseguradores. De esos 12.300 millones de pesos que te digo que tenemos ya en reserva, la retención nuestra no es más de 1.000 millones, es algo así como 1.000 millones de pesos a la fecha. Esperemos cómo sigue evolucionando esto y estaremos actualizando día a día según las reclamaciones que vamos teniendo. Pero a la fecha esos son los datos que tenemos.
Perfecto, entonces voy a iniciar la respuesta del flujo de caja, y me disculpan pues de nuevo que no teníamos esto pues en los planes. A ver, el flujo de caja de manera estructural en grupo no ha cambiado. Las cifras en términos generales es un decrecimiento en nuestros ingresos por dividendos recibidos cercano al 25%. Vamos a terminar pues o ya como los dividendos están decretados, dividendos recibidos cercanos a 750 mil millones de pesos. Ya tenemos definidos los intereses por pagar. Obviamente habrá algo de fluctuación por las tasas de interés. Tenemos definidos los dividendos a pagar también, tenemos definidos muy claro los gastos de la holding y los impuestos asociados a la holding, y entonces queda un remanente que lo distribuimos en inversiones, y dentro de inversiones pueden ser la readquisición de acciones o en disminución de deuda. Aquí es importante señalar que nuestro objetivo es disminuir la deuda, pero también tener la suficiente capacidad comprando algo de acciones. Estamos haciéndolo a través del mecanismo transaccional. Y el mecanismo transaccional, de acuerdo a las restricciones que tiene, es importante señalar que los montos que se pueden ir adquiriendo son relativamente pequeños. No tenemos un definido para este año. Hasta ahora llevamos algo así como un mes de operaciones. En ese mes hemos readquirido cerca de 6.500 millones de pesos. Pero también es importante señalar que, si bien ese es el flujo de caja que estamos viendo hoy, tenemos una serie de iniciativas de optimización de capital donde nosotros buscamos oportunidades, bien sea para acelerar el desapalancamiento o para aumentar estas inversiones o recircular esas inversiones, bien sea en readquisición de acciones o en otro tipo de inversiones. Entonces, no es importante señalar que la readquisición no va a generar, o lo que estamos manejando es no generar incrementos de apalancamiento. Aquí pues es como el debido balance en continuar el proceso de desapalancamiento, pero tener la posibilidad de hacer esas adquisiciones y ver cómo continuamos en el programa.
Ok, muchísimas gracias, Ricardo.
Gracias, Katen. ¿Tenemos alguna otra pregunta?
Tenemos una pregunta de Andrés Soto de Santander.
Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. ¿Me escuchan bien, Ricardo?
Sí, Andrés, ¿puedes hablar un poco más duro? Que es que estamos aquí con un computador y no suena muy duro.
Perfecto.
Entonces, te oímos, estamos oyendo.
Perfecto. Tenía dos preguntas. Una relacionada con la reforma de la salud. Digamos que este ha sido un tema de las protestas y pues una petición dentro del pliego de peticiones. Quisiera entender cuáles son las implicaciones de la reforma de la salud para el negocio de ustedes y cuál sería la implicación de que esa reforma no sea finalmente aprobada. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, relacionada con, ustedes comentaban al principio de la llamada que los resultados del primer trimestre habían estado un poco mejor de la expectativa que tenían respecto de este año. Ustedes comentaron en la llamada anterior que esperaban que la utilidad creciera un 20%. Obviamente hay bastante incertidumbre en este punto, pero quisiera entender si ese 20% es todavía lo que ustedes están esperando o estarían esperando un crecimiento mayor con base en los resultados de este trimestre.
Perfecto, Andrés. Danos un segundo acá, por favor. Bueno, lo primero es darle la palabra a Juan Fernando Uribe para la respuesta sobre la reforma de la salud, y después yo te puedo hablar del tema de la utilidad y las expectativas.
Aló. Perfecto. Con respecto pues al proyecto de la reforma a la salud, tenemos lo siguiente. Este proyecto o ley 10 ha sido objeto de diversas modificaciones con relación al texto pues que se había presentado el año anterior. Hay mucha incertidumbre sobre su contenido y nosotros hacemos referencia a cuatro frentes que en nuestro concepto son fundamentales abordar dentro del sistema de la salud. El primero, garantizar una justa remuneración, información e incentivos para todos los equipos que componen el talento humano en el sector de la salud. Creemos es fundamental fortalecer estos puntos, remuneración, formación e incentivos, generar mecanismos que incentiven la mejora en la calidad y en la oportunidad también del servicio en la salud. Nos parece muy importante también mejorar en estos aspectos. Afianzar también un trabajo articulado entre los distintos actores para una respuesta efectiva y propiciar también un acuerdo social para determinar las coberturas del sistema, así como sus fuentes de financiación adecuadas. Esos son como nuestros cuatro puntos fundamentales. Hoy no sabemos bien en qué estado está la reforma, pues, o qué camino va a seguir, pero creemos que con estos cuatro puntos es desde donde debemos partir la discusión y la construcción alrededor de esta importante reforma.
Yo quisiera agregar sobre la reforma, pues reiterar lo que dice Juan, en que El proyecto es un proyecto que no sabemos dónde va a terminar hoy en día, pero que obviamente es necesario algunas reformas a lo existente. Hay dos cosas que son muy importantes. Hoy en Salud Colombia tiene una cobertura del 98%. Ese es un alcance de la Ley 100 y que viene a partir de las EPS. Yo creo que la reforma a la salud lo que está buscando es más pertinencia, oportunidad y buena remuneración, como lo dice Juan. Y el otro tema que siempre ha estado vigente en la conversación son los pagos directos que puede hacer el gobierno a las IPS en materia de prestación de servicios. Ahí siempre hemos tenido una conversación muy abierta en el sentido de que no es lo más eficiente la gestión de los aseguradores como nosotros. Creemos que la reforma a la salud debe llevar sobre todo a la regulación y mayor regulación de las EPS. En el caso nuestro, pues no es necesario, pero sí hay EPS que se requiere mayor regulación. Eso ha ido avanzando porque inclusive no había margen de solvencia en las EPS. Hoy en día lo hay, inclusive muy incentivado por nosotros, y a mayor cobertura rural. Yo creo que es el gran objetivo que debe tener una reforma en la salud en Colombia, que la pertinencia y oportunidad que hoy se está logrando en las ciudades capitales, logremos llevarla a los territorios más. Yo creo que ese es un gran objetivo de la reforma en la salud, pero como bien dice Juan Fernando, hoy en día el proyecto es un proyecto que no se volvió ni a conversar y que con la prioridad que se tiene de la reforma tributaria o cualquiera sea, llamemos el nombre que se le esté entregando, pues esta reforma a la salud pasa a ser de un segundo plano. Yo creo que el país está muy concentrado, por obvias razones, en esa reforma tributaria. Entonces, nosotros estamos bastante preparados en el tema de la reforma a la salud y en ese sentido, pues la eficiencia operativa, que es fundamental en todos estos productos, pues como ustedes ya saben, estamos trabajando con menos del 4% de gastos sobre ingresos y eso hace que la estructura de la compañía sea una estructura bastante sostenible frente a cualquier reforma a la salud.
Andrés, con respecto a la segunda pregunta, yo te diría lo siguiente. A ver, primero nosotros desde que empezó esta pandemia hemos sido bastante cuidadosos debido a la incertidumbre tan significativa que existe, y vamos, lo que vamos diciendo pues acá internamente es mes a mes vamos viendo cómo va evolucionando las cifras. Nosotros al principio del año, cuando cogemos la suma de partes de las diferentes inversiones de Grupo Sura y hacemos nuestro presupuesto, efectivamente llegamos a sacar la conclusión que mencionabas, de que vemos que este año es un año de transición hacia el 22, donde el 22 ya esperamos unas mejores cifras, pero en el 21 pues esperaríamos unas cifras intermedias. Los resultados, como decíamos, del primer trimestre, estamos viendo que cuando lo comparamos contra ese presupuesto, sí estamos efectivamente por encima de las expectativas digamos, de presupuesto que se tenía. Sin embargo, y eso también por detrás tiene alguna lógica, en el sentido de que desde el punto de vista de la pandemia esperamos que el primer trimestre y el segundo trimestre sobre todo sean de mayor impacto, y en la medida que la vacunación vaya cogiendo ya pues un ritmo y un nivel y un volumen de personas vacunadas más significativo, pues que nos permita disminuir los casos, esperaríamos un segundo semestre con menos siniestralidad en Suramericana. También hay que ver muy bien cómo va evolucionando el tema de toda la situación de bloqueos y de posible paro, etcétera, y los impactos en la economía, particularmente en un impacto en Bancolombia. Entonces, hasta ahora, este trimestre vamos bien, esperamos poder continuar con esa senda y tener un mejor resultado que ese que presupuestábamos, pero digamos lo que mencionaba yo pues de la incertidumbre, estamos en un pico que no esperábamos en esta magnitud, y estos bloqueos y esta situación pues de orden social, político, etcétera, tampoco estaban incluidos en el presupuesto. Entonces mi sugerencia acá es ir paso a paso. Las compañías están actuando bien, estamos, como lo hemos mencionado, con los gastos controlados, el ingreso, que es muy importante, está creciendo con unas buenas proporciones. El banco, como ustedes lo vieron, también presentó unos resultados mejor de los esperados. Entonces, en la medida que vayamos transitando el año, nuestra expectativa es que el resultado sea mejor, pero por ahora no estamos cambiando pues números de presupuesto, en términos pues de que esperemos una cosa pues significativamente superior a lo que estaba hace unos meses.
Perfecto, muchas gracias por la respuesta.
Gracias, Andrés, a ti por la pregunta.
No tenemos más preguntas,
bueno,
por ahora.
¿Alguna otra? Bueno, aquí teníamos en el chat una pregunta que voy a leer y es: buenos días, gracias por la llamada y felicitaciones por los resultados. ¿Cómo esperan la evolución de márgenes en Suramericana junto con la evolución de los niveles elevados de siniestralidad en el segmento de salud y de vida? Y segunda pregunta, ¿cuál es el impacto estimado en el negocio de las AFP en Chile y Perú, teniendo en cuenta los nuevos retiros aprobados en estos países? En la primera pregunta, pues ya más o menos les di una idea de las expectativas que tenemos para el segundo semestre, pero le doy la palabra pues a Juan Fernando para que complemente, y después le doy la palabra a Carlos Oquendo para que nos cuente el impacto estimado pues por el tema de retiros en Chile y Perú. Sin embargo, recuerden que en el caso de Chile, por ejemplo, nuestro cobro es en flujo, y en el caso de Perú, un porcentaje es en AUM y un porcentaje es en flujo. Entonces, es el impacto, como lo vimos el año pasado, no es, es significativo para los números de la AFP, más es para el sistema y la capacidad previsional que tengan los afiliados. Entonces, le doy la palabra a primero a Juan Fernando y después a Carlos Oquendo.
Gracias, Ricky. Con relación a los márgenes de vida y de salud, pues dependerán obviamente también del comportamiento y la evolución de nuestra siniestralidad, que está obviamente en este momento pues muy relacionada con el comportamiento pues del contagio del COVID. Nosotros, pues la evolución de esta siniestralidad dependerá mucho de la evolución de las curvas de infección, de los casos de severidad y la tasa de mortalidad de la enfermedad y de las dinámicas mismas también de los planes de vacunación en los distintos países. Nosotros en la compañía continuamente estamos con nuestra área vicepresidencia de riesgos haciendo todo un análisis de las curvas, de la evolución de las curvas de contagio, de estas dinámicas mismas de vacunación país por país, de las medidas también posibles de contención de las autoridades locales, que de alguna forma también nos traen algunos beneficios en otras soluciones, y de los efectos, digamos, del COVID en los resultados, pues los vamos actualizando con estas medidas, con estas simulaciones los vamos actualizando constantemente. Es claro que en los temas de salud y de vida, los países más afectados son Colombia, Panamá, El Salvador y México, donde estamos esperando para los próximos dos trimestres un comportamiento similar a este primer trimestre, dado que las dinámicas de vacunación no tienen la velocidad que inicialmente teníamos pensado se podía dar. También para la compañía de vida tenemos una mortalidad similar para marzo y abril, igual a la de marzo y abril para el segundo trimestre. Y en la ARL, como lo mencionó ahora Gonzalo, pues sí vemos una evolución más positiva, tanto por la mayor crecimiento en primas, pero al mismo tiempo porque también ahí en vacunación y digamos el sector de la salud que en el país ya está totalmente vacunado, empezamos a ver un cambio radical en la siniestralidad. Y eso nos deja de verdad con un aliciente muy importante en que en la medida en que la vacunación vaya permeando y vaya teniendo una mayor cobertura, vamos a tener un comportamiento totalmente diferente en la afectación de nuestros resultados a raíz pues, del COVID. Eso sería como en resumen, muy concretamente los próximos dos trimestres pues esperamos algo de siniestralidad similar y esperemos que mejore mucho las dinámicas de vacunación en estos países.
Hola a todos. Con respecto a la pregunta sobre los retiros, ya Ricardo dio parte de la respuesta. En Chile nosotros cobramos por la base salarial, entonces ahí no tenemos impacto. De hecho, el negocio de ahorro para el retiro de Chile viene con comportamientos por encima de lo que teníamos presupuestado en relación con la base salarial, perdón, con la tasa de cotizantes y con los ingresos. Entonces, esto está mostrando pues que los retiros de AUM, como dice Ricardo, afectan es el sistema previsional como un todo, los ingresos no. Por el lado de Perú, sí, en el lado de por Perú nosotros cobramos a partir de una comisión mixta, que parte es por base salarial y parte es por los AUM. Los cálculos que tenemos después de la aprobación de este último retiro, que se empezarían a ver a partir del segundo semestre, es de alrededor de $1,000,000 en los ingresos. Esto es alrededor de $260,000-$270,000 que tendríamos de impacto mensual en los ingresos.
Gracias, Carlos, y gracias, Juan. Si no tenemos más preguntas, le voy a dar entonces la palabra a Gonzalo, que quiere hacer unas palabras de cierre. Y muchas gracias a todos por asistir a la llamada.
De nuevo, mil gracias por acompañarnos en esta llamada. Quisiéramos resaltar varias cosas, volver como al crecimiento y un poco de las expectativas frente a estos meses que nos quedan del año. Primero, bien importante decirlo, nosotros internamente tenemos el convencimiento de que la sostenibilidad de esta compañía y de las compañías donde tenemos las inversiones nos la entrega fundamentalmente las personas y las empresas, los clientes, para hablarlo en términos generales, y creo que aquí, tanto en el ahorro mandatorio como en el voluntario, pues la curva que se hizo en Chile en la facilidad con que entregamos esos ahorros y esas entregas que en el corto plazo se pueden ver como un inconveniente, pues en el mediano y largo plazo es la conciencia del ahorro y de que estas compañías, las AFP, las Afores, pues tienen el ahorro de todos sus afiliados y que ese ahorro está a disposición. Obviamente, estructuralmente todos sabemos cuál es el inconveniente, pero que hay un quiebre absolutamente positivo que lo vimos el año pasado y sigue existiendo para todos los afiliados y sigue en ese sentido también confirmando pues el sistema de ahorro privado como un sistema de ahorro eficiente y que los afiliados, insisto, pues tienen conciencia de que ahí están sus aportes y ahí está su ahorro, ojalá para el retiro, pero en momentos difíciles también con empatía para resolver esos momentos difíciles. Y en un tema como el de la pandemia y en la EPS, como lo hemos mirado en el tema de salud y vida, también el resultado de los ingresos, como lo decíamos desde un principio, es muy importante, pero ahora hay un compromiso muy grande con la vacunación de parte nuestra. Nosotros somos unos actores por todos los lados en este sistema, por el lado del ahorro, por el lado del retiro, pero también por el lado de cuidar la salud de los afiliados y de las sociedades donde estamos. De hecho, en Panamá, no obstante no tener póliza de salud, se hizo un trabajo muy importante que lo reconoció el gobierno panameño desde Suramericana en Panamá, cómo se hizo toda la oxigenoterapia allá, cómo se aportó a esa sociedad, aporte que va a la sociedad y obviamente la reactivación económica. Y hoy en Colombia, pues hace poco se inauguró por parte de Suramericana un sistema de vacunación masivo que por lo pronto nos da 100,000 vacunas más al mes y vamos a llegar a 150,000 preparados como para ese tema de vacunación. Llevamos, como lo mencionábamos en el informe, más de 450,000 vacunas. Es muy importante también decirlo, en los contagios pueden ser superiores, pues ya prácticamente estamos en la fase 2, los mayores de 60, casi que un 50% vacunados en su segunda dosis. Y eso hace que obviamente la letalidad y la morbilidad, si bien insistimos los contagios y las curvas, como mencionaba Juan Fernando, que seguimos sigilosamente desde la Vicepresidencia de Riesgos de Suramericana día a día para anticipar lo que nos ha permitido esa letalidad del 0.80 que ahora mencionábamos, dado que la vacunación ha avanzado en el caso de Colombia para mayores de 60, ahora se está hablando de la tercera fase, pues aspiramos que la morbilidad y la letalidad sea mucho menor, porque todos sabemos que la vulnerabilidad está por los mayores de 60. Entonces es muy importante eso. Y también, pues no debemos dejar de decirlo, porque esta compañía les pertenece a ustedes, que todas estas industrias y ahora lo mencionábamos, el respaldo de las personas y las empresas es fundamental. Hay que decirlo con cierto reato, pero hay que decirlo. Estamos teniendo sistemáticamente en las marchas, y cuando digo sistemáticamente, más de 4 hoy expresiones en las marchas, paradas las personas de las marchas a aplaudir a la EPS Sura. Hay videos, y esos videos clarísimamente son la respuesta de lo que podemos hacer desde los negocios obligatorios y mandatorios, y es lo que más legitima estas industrias. Que en medio de las marchas se paren los marchistas a aplaudir la EPS Sura, pues hay que contárselos a ustedes, que son los dueños de estas compañías, y eso es lo que le da sostenibilidad al sistema. Es posible que en productos obligatorios y mandatorios, si somos capaces de sorprender positivamente las personas y las empresas, pues entreguemos la sostenibilidad con los grados de eficiencia que obviamente ahora mencionábamos, que es parte de lo que seguramente buscarán las reformas en todos estos sistemas. Así que a ustedes muchísimas gracias de nuevo por la confianza. Tenemos unos resultados mejores en el primer trimestre de lo que esperábamos, y par y paso, pues creo que con el conocimiento propio que tienen estas compañías y con asumir esta pandemia como una responsabilidad de reactivación económica también, vamos a lograr que este año sea ese año de transición con mejores resultados que los del 2020, seguramente no pues como los del 2019, pero en el camino y en la senda de un retorno superior al costo de capital, que es nuestro gran objetivo, adicionalmente de una creación de valor armónico de la sociedad. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos en esta llamada de resultados, y les deseamos una muy buena semana a todos. Muchas gracias.
Gracias a todos. Damos fin a la conferencia. Pueden desconectar.